Verdi.
Mi primera cita a la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre, Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos al Verdi. ¿Te has puesto a pensar quién gobierna la ciudad en que vivís? ¿Será el presidente de la República, el intendente o la población? El intendente es el responsable ejecutivo de la ciudad, es quien gobierna y desgobierna en todo lo relacionado al municipio. ¿Y quién gobierna al intendente? ¿Será su partido político, quienes votaron por él o la población? Para responder, tenemos que entender cómo el intendente logró ser elegido. Todos sabemos que para ganar una elección se requiere de mucho dinero para la campaña electoral. La mayor parte de este dinero de las campañas, sea para intendente, gobernador o presidente, es donada por empresas. Un caso de ejemplo en una gigantesca ciudad latinoamericana. En 2012, en Sao Paulo, Brasil, el candidato José Serra recibió 6 millones de reales en donaciones directas para su campaña. 4 de esos 6 millones vinieron de constructoras y financieras. En el mismo año, el intendente Fernando Haddad fue electo con por lo menos 5 millones de reales en donaciones de empresas del mismo tipo. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿quién de hecho gobierna en la ciudad? ¿Quién garantizó que el intendente se convierta en intendente? Los empresarios que sostuvieron la campaña, siendo la mayoría de ellos de la construcción civil. Estos empresarios, quienes lucran con la ciudad, y realmente lucran mucho. Mientras tanto, en nuestras calles parece que todo es un caos, pero la verdad no. La ciudad tiene una lógica. Ella no siempre fue de la forma en que es hoy. Sigamos con el caso de Sao Paulo. Hace 60 años, esa ciudad tenía apenas 1 millón de habitantes. Los trabajadores de la ciudad vivían en barrios centrales, próximos del lugar de trabajo y de las casas de los ricos. Pero a los ricos nunca les gustó vivir cerca de los pobres. La periferia en aquel entonces no existía. Eran chacras y haciendas. Solo monte. En un momento dado, los más ricos hicieron una limpieza. Demolieron conventillos, desalojaron villas miserias y aumentaron el valor de los alquileres. Se volvió inviable vivir en el centro. La única solución fue comprar un pedazo de monte en la periferia, pedazo loteado por los propios ricos. Los más pobres fueron arrojados a lugares más alejados y sin infraestructura. Además de trabajar toda la semana, pasaban los fines de semana construyendo sus propias casas. Para poder vivir en la periferia y además trabajar en la ciudad, el gobierno garantizó un mínimo de infraestructura. A medio camino entre la periferia y el centro, sobraba mucho terreno que parecía olvidado, pero no tenía nada de olvidado. Muy por el contrario, para que la infraestructura de luz, agua, cloacas y líneas de transporte pudieran llegar a la periferia, necesitaba pasar por esas áreas aparentemente olvidadas. Estas inversiones del gobierno terminaron valorizando los terrenos de los más ricos, que ahora podían venderlos a un precio absurdo. El nombre de esta jugada es especulación inmobiliaria. Estos especuladores dejaban y aún dejan terrenos vacíos, esperando el mejor momento para venderlos al mayor precio posible. Mientras tanto, los trabajadores más pobres son arrojados a regiones totalmente aisladas. Así, después que nació la periferia urbana, ella nunca paró de crecer. Cada vez más gente llega a la ciudad buscando un lugar para vivir y va alojándose en los barrios más alejados. Esto cuando se puede pagar alquiler, un poco más cerca. Pero cuando no se puede, pues aparecen asentamientos bastante más lejos, en áreas que no están regularizadas. Son los casos de las sorpresivas tomas de tierras. Nacen entonces las periferias de las periferias, y las comunidades se organizan como pueden para garantizar un mínimo de infraestructura. La municipalidad debería intervenir con obras de urbanización que atiendan las demandas de la comunidad en vez de atender los intereses de las constructoras. La especulación inmobiliaria llega a las periferias y el precio del metro cuadrado sube, convirtiéndose en inaccesible para los propios ocupantes. La consecuencia de todo eso es una ciudad profundamente desigual y opresora. Es la ciudad del capital, donde todo se transforma en mercancía. Cada milímetro de la ciudad entra en la balanza para ser vendido y dar lucro. Y luego se sorprenden cuando comienzan las ocupaciones y asentamientos, cuando miles de familias no pueden pagar más alquiler y que están en situaciones desesperantes, resuelven hacer algo que ellas mismas cuestionan: invadir el terreno de los otros. ¿De otros? ¿Quién fue el que gastó sudor y cemento en construir la ciudad? Entonces, ocupar es afirmar lo siguiente: no aguantamos más en ser expulsados a lugares aislados, marginados y distantes. Vamos a tomar la ciudad de vuelta, incluso sabiendo que las constructoras van a hacer de todo para impedirlo. Pero tenemos que resistir y vamos a hacerlo. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar la chimenea.
Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra?, me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Adelante, no quiero laciar mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, 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 negro!
¡Al fin! ¡Al fin comprendí!
¡Al fin!
¡Ya no retrocedo!
¡Al fin!
Y avanzo segura.
¡Al fin!
Avanzo y espero.
¡Al fin!
Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí.
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave!
¡Negro, negro, negro, negro!
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. En una mañana hoy no tan fría, una linda mañana, podemos
increíblemente
decir.
Increíblemente.
¿Cómo le va, señor José? ¿Cómo le va,
muy
señor
día,
Luis?
Buen día.
Feliz Pachamama para todo Barrio Alberdi. Que la... ¿Qué pasó?
Estragante con un pedazo de hierro.
Claro, es que me termina.
Claro,
fue un asunto tarde, pero fue de hierba, no problema.
Claro, yo pensé...
Vamos a ir con los saludos. ¿Cómo le va, señor Marcelo Bucci?
También grande, para Marcelo.
Para la señorita Paso.
La compañera Paso, que sí, está de reclamo y me parece que es un justo reclamo.
¿Por qué?
Falta la caña con ruda.
¿Cómo?
Falta la caña con ruda.
Y bueno, pero hagamos de cuenta, todavía un vaso de agua y hagamos de cuenta que es lo mismo. Yo después le convido, yo en la verdulería tengo ahí un... potente trago de aguardiente hecho caña.
Vamos, señora, pasos entonces.
Mira que está guardado.
¿Un trago de caña?
Está guardado hace un mes. ¿Sabe cómo debe estar eso?
Ayer veía, no sé qué informativo. Che, este yerbo me está matando, en serio. Veía una caña con ruda, pero macerada desde hace un año.
Es que
así se hace. Esa habría que tomar, ¿no?
Sí, esa debe tomar.
Si tiene ruda, usted consígame, voy a comprar un leggy, lo voy a abrir, le voy a meter la ruda, cierro, y hasta el 1 de agosto del año que viene, programa
285. ¡Epa! No. Ahora está ahí, ¿no? No, parece que toma el van. No, no, la verdad que, bueno, celebramos esta celebración, ¿no? Sería esta conmemoración de homenaje a esta madre tierra que tanto maltratamos la humanidad, tanto la maltratamos, no la cuidamos, la llenamos de porquería cada rato y ella sin embargo sigue, ¿no? No son las madres, siguen dando amor,
la solidaridad,
siguen devolviendo riquezas,
¿tal?
A pesar de el capitalismo por ahí que tiene por meta devastar a la Pachamama, ¿no? Entonces,
sí. Y la codicia, me parece que tiene que ver con la codicia, el desenfreno,
el rey Midas,
la necesidad de consumir hasta reventar, ¿no?
Hasta
porque se trata de eso, de reventar, sea mental, física o ambientalmente, la situación. Casualmente abríamos con un texto que habla un poco de ese tipo de cosas, ¿no? De qué manera quienes construyen la ciudad son los que después les toca padecer un montón de situaciones que tienen que ver con situaciones que se viven día a día en las ciudades, ¿no? Situaciones de toma de tierra o de toma de casas y posteriores desalojos. En Alberdi hemos vivido ciertas experiencias.
Y se sigue viviendo eso.
Y se sigue viviendo. Programa 210, ducentésimo décimo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Miércoles primero de agosto también vamos a estar conmemorando otras fechas, entre ellas el aniversario de una de las patrias latinoamericanas más humildes y al mismo tiempo más ricas, ¿no?, en su cultura. Y por supuesto muy, muy respetuosos de la argentinidad también, ¿no? Estamos hablando del Perú. Los peruanos en su momento quisieron ayudar a Malvinas, fueron de los únicos países que estaban dispuestos a ayudar al pueblo argentino a combatir contra el imperialismo británico, entre otros ejemplos, ¿no es cierto?
Milenariamente Latinoamérica está hermanada.
Así es.
Milenariamente.
Sí, ¿no? Así es. Hay como procesos que compartimos a nivel Latinoamérica, porque uno piensa para bien y para mal, ¿no?
Sí.
Cuando hubo las dictaduras de los 70, toda Latinoamérica entró en el mismo proceso.
Tal cual,
¿no? Así como también los levantamientos de independencia, todo lo que puede contar mejor Pablo, que el historiador.
¿Va a estar hablando un poco de la historia peruana, don Charra? ¿O?
Vamos a estar hablando un poco de la historia peruana, vamos a estar más que la historia de la independencia y lo que significa hoy en día la comunidad en el barrio, lo que significa los lazos de amistad que nos unen. Por eso digo, para mí milenariamente, no para mí, creo que es así, milenariamente, a toda la gente, ¿no?, del altiplano para arriba, del alto, que se le dice, Bolivia, Perú, pero particularmente con el Perú, ¿no? Yo siempre digo que hay una hermandad de cosas que siempre nos han... Como con toda Latinoamérica. Yo creo que no se puede entender, la otra vez que hablábamos de la independencia, hablábamos del concepto de patria y todo esto, no se puede entender todo eso sin pensar, ¿no?, en toda Latinoamérica.
Tal cual.
Que nos es hermana. Pero, ¿con qué abríamos?
Abrimos tal cual, justamente con ese texto del que hablábamos, y un texto del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, MTST, que es como una rama urbana del legendario MST brasileño, el Movimiento Sin Tierra. Y es muy interesante porque, bueno, es un texto de denuncia, en cierta forma político, si se quiere, hasta militante, pero con información, ¿no?, con datos históricos y sociales que explican muy bien de qué manera una ciudad se expande y de qué manera surge esa desigualdad socioeconómica y fundamentalmente territorial o espacial, y tiene que ver casualmente con el tema de Parque Esperanza, de los vecinos y las vecinas de Parque Esperanza, que vamos a estar reabordando el tema con nuevas situaciones que se han dado a partir de la imposibilidad de llegar a acuerdos, ¿no es cierto?
¿Y el Estado?
El Estado, como especulando. Con la piojera, siempre especulando.
Especulando.
Siempre especulando en función
que eso no es lamentable.
Un Estado dirigido por gobernantes, que son los que tienen sus propios intereses. El problema no es el Estado, sino por lo general los gobiernos que pasan sucesivamente.
El tema musical, ¿a qué refería?
Y el tema hablaba justamente, es un tema de una afroperuana, también una leyenda peruana, Victoria Santa Cruz, y que habla justamente de la forma en la que la negritud se abre paso en la conciencia de un ser humano, por lo general, ¿no? Bueno, es una letra muy, muy profunda, muy movilizadora, y bueno, una canción, por supuesto, como toda la música peruana, muy... muy cautivante, y vamos a estar escuchando todo un repertorio peruano. Casualmente vamos a dar por ya terminada este inicio del programa, vamos a escuchar un temazo. Antes recordamos el número de teléfono, 489-3929, nuestro teléfono fijo para comunicarse acá a la radio, y por supuesto el WhatsApp
3515-938-664, repetimos 3515-938-664,
número de celular del compañero don Charras para comunicarse al WhatsApp. Y bueno, vamos con una musiquita.
¿Pues el sorteo?
Tenemos. Continúa el sorteo de la pizza por el barcito. Yo no sé si al final el compañero Uriel fue a buscar la pizza. Ayer me mandó un mensaje. No sé qué insulto me manda. Afloja la pizza, me dice. Y anda a buscarla, chavo.
Bueno, no sé.
No sabemos si la fue a buscar, allá está Germán del Barcito.
Eso pertenece a la semana pasada. Hay otra pizza ahora. Si no la fueron a buscar,
borrón,
no podemos hacer nada.
Les recordamos que estamos también caminando en el barrio un poco para invitar a los comercios a participar de la radio de alguna manera y a tejer redes barriales que son tan importantes. Y como esta es una radio barrial, este es un programa barrial, el programa de Defendamos al Verde, y también vamos a estar hablando de lo que pasó el viernes pasado y también de un hecho que está ocurriendo ahí en el Deportivo Alberdi, don Charles.
También vamos a estar hablando, trayendo información fresca en esto que tenemos de caminar el barrio, de conocer realidades, ¿no? Vamos a estar contando un poco qué pasa con eso también.
Queremos aprovechar para mandarle un saludo a la compañera Paula. Segundo faltazo con justificación. Justificación que tiene que ver con viajes de placer, de negocios o de placer.
No sé.
Me parece que ya dejó el negocio de lado y está de placer.
Pero nunca fue de negocio, fue de estudio.
Y bueno, el estudio es una negación de
negocio.
No es lo mismo el negocio que el estudio, ¿no?
Pero el estudio es una negación de negocio también.
No.
Uno se está preparando para algún negocio.
No sea.
Usted lo piensa, el negocio no es solamente algo económico.
¿Y si el negocio es económico?
No,
¿qué es lo que es entonces?
Hay intereses mucho más profundos que el económico en un negocio. ¿Qué
puedo hacer? Ganar plata.
No.
El negocio es para ganar plata.
El estudio también implica.
No necesariamente.
Ingresos dinerarios.
No necesariamente.
No necesariamente. Hay que pagar para irse.
No creo que fue.
Más de placer que de.
No. Estudio, pero.
Le mandamos un saludo, como siempre, la compañera está mandando un mensajito ahí como a las 8 de la mañana.
Presente.
Recordamos que no es un mensaje de mañana, sino que es un mensaje de mediodía, porque la compañera ya está amanecida. Llévate el programa entonces, programa número 210, en esta mañanita no tan fría del 1 de agosto. Inauguramos este mes de la Pachamama y escuchamos ¡Que viva el Perú, señores! De Bailón. Ya volvemos.
Y de Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, Perú es Alfonso Ugarte, Boloñez y Miguel Grau. Que vive el Perú, señores, que viva la vida entera. Que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. ¡Hey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa. Mi patria entera, qué linda mi costa y mi cordillera. Arriba la selva, de todas maneras, vi, porque soy peruana. Yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera. Arriba la selva. ¡Vive el Perú, señores! ¡Viva el Perú!
¡Eso es! ¡Que viva mi Perú, señores! ¡Claro que sí! ¡Eso es todo!
País lleno de cantares que nacen del corazón, trovadores y juglares que cantan con emoción. Una voz, una guitarra, el golpe de un buen cajón es todo lo que hace falta y armamos el jaranón. Señor, qué feliz me siento si escucho una marinera, tonderos, valses, criollos, cualquier canción de mi tierra. Sí, porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Ayacucho.
Bueno, seguimos aquí en La Chimenea, el semanario radio.
Le dijimos muy buenos días, va a decir de nuevo.
Claro, sí, agarró. Se puso en automático. Sí.
Muy bien. No,
bienvenido, bienvenido, vecino.
El Lupe Radio, nuevo, ¿no? Pobre gente, ¿no? Estamos medios esquizoides acá. Aprovechamos para empezar a mandar saludos. Manda saludos, José Ponte dice, buen programa, un abrazo para vos y Pablo, gracias José querido. Y también nos manda ahí uno, ¿cómo se llamaría este símbolo? ¿Clic?
Hagamos un gestito de idea. para los viejos diez. Saben, ¿qué quiere decir gestito de idea?
Gestito de idea.
Gestito de idea.
Dos de diez.
¡Hala! Aguante, Calito.
Manda un saludo, dos de diez y una palma ahí moviendo las manos. Mi querido amigo Ulises Palacio, un sicurero que ha estado por aquí, un actor que trabajaba en la obra Tosco, ¿se acuerda de esa obra? Que están invitados ya estos compañeros de los sicuris para el 15 de agosto van a venir al programa para hablar del Festival de Urcupiña y seguramente van a estar sonando en vivo con sus sicuris.
Lo vamos a tener acá.
Sus vientos andinos vienen el 15
de agosto. No me pueden llevar, nomás me voy yo por Urcupiña, Villa Libertad.
Por supuesto, la caravana siempre está disponible.
Qué buena, qué buena. O sea, ya tenemos programado para el 15.
Ya tenemos programado. Sí, y para el miércoles que viene vienen unas compañeras de arquitectura a hablar de bioconstrucción, así que se va armando el programa de la radio. Don Charras.
Y varios mensajitos que van llevando. Bueno. Maravilla Cuenca. Opa, esposa, dice.
Mara querida.
Acordate de honrar a nuestra madre tierra. Muy feliz Pachamama para todo el equipo y para todo el mundo. Dice, bueno, Mara. El compañero Nelson, que manda una manito en B, quiere decir un saludo. Chipaca dice, sí, los estoy escuchando como todos los miércoles. Un abrazo, Ale. Osvaldo Chirio, que dice, buen día, gente querida.
Bali.
El Bali. Joaquín, que no sé, ¿se habrá hecho la chupino?
Don Rebufo.
Y también me mandó un mensaje, debe ser el mismo.
Saludos a los compañeros, defendamos a Álvaro y felicitaciones a José por aprobar el final del viernes.
¿Ah? Bueno. ¿Qué le pasa? Esa yerba está complicada, esa yerba, hay que decirlo.
Ramón. Manda saludos de un grupo, el compañero José Rey manda saludos. Dice, que saludo para todos, especialmente al Josécito.
Esa fue con cariño.
El grande, don José Rey, hay que decirlo, es un militante.
Todos los que están mandando saludos participan en el sorteo, entiendo.
Sí. Vale. Pero cómo no va a ser, vive en La Matanza. Vive en La Matanza, no sé cómo va a ser para venir, pero bueno. No, le mandamos un saludo muy grande a la gente de Radio Retruco, digamos, ese espacio sostenido autogestivamente, ¿no? Los trabajadores no se van al mazo, tienen ese lema ellos. Así que bueno, un saludo para ellos, un programa hecho y que está haciendo un trabajo social ahí en la parte de Almagro, en Buenos Aires. La verdad, muy interesante. A mí me tocó ver uno de los en esta
visita
que tuvimos hace poquito en Buenos Aires, un programa que hacían chicos de un equipito de fútbol que vive ahí en la zona, ¿no? Donde todos los pibes contaban, digamos, lo que le estaba pasando, bueno, y cómo estaba con la frescura del Mundial, qué pensaban de Messi, la verdad que unos genios los niños, entre 11 y 12 años, muy bueno.
Estamos hablando de un grupo de gente, a partir de este compañero José Rey, un compañero y militante entrañable de hace muchísimos años y que, bueno, también de alguna manera es un colega radial, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Otro saludito, llamó Luis Escobedo, manda saludos y bendiciones al programa.
Muchísimas
y a todos
gracias.
De la radio.
Muchas gracias, Luis.
Participa por la pizza, últimos números del DNI 409. Luis Escobedo, muchísimas gracias por tus saludos y tus bendiciones, los recibimos gustosamente.
Así es.
Seguimos en el programa, empezamos entonces nuestra ronda de mates. Ronda de mates donde no está habiendo mates. Me parece que el cebador está más con el celular en la mano que con los mates. Ahora es joven.
¿Quieres un mate? Por favor.
Para vos Charlo. Todos los mates que quieras.
Gracias por esa atención.
¿Sabe? Vamos a reflotar un apodo que habíamos matado acá. El gordo odioso. Ha vuelto el gordo odioso. Chan, 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 chan.
Con música,
Seguimos aquí en La Chimenea, semanario radial de la lucha barrial. Estamos hechos unos rusos todavía, a pesar de que no trajimos la copa que nos la merecíamos, ¿no? Vamos a hablar entonces de nuestros amigos peruanos que también estuvieron en el Mundial. Independencia del Perú, 28 de julio, se declaró en el 15 de julio de 1821 y se terminó de afianzar un 28 de julio de 1821. Todavía no había ocurrido la última batalla militar por la liberación de América. Estamos hablando de Ayacucho, uh-huh, en 1824. Batalla final donde los americanos nos liberamos del yugo imperial español. 28 de julio de 1821, ¿quién salía a un palco a hablar de la independencia del Perú allá en Lima?
Y un conocido nuestro, don José de San Martín.
Mira vos, lo conocemos.
Lo conocemos. No, importante eso que vos estás señalando de la batalla de Ayacucho, porque en realidad el proceso de las guerras latinoamericanas por la independencia, como bien señalas, del yugo español, porque fue la independencia de los españoles, yo creo que empezamos a depender de otras cosas, uh-huh, no solamente de los británicos, después empezamos a depender de otro montón de cosas. Lamentablemente, han sido muy pocas las experiencias de libertad verdadera auténtica en toda Latinoamérica. Ha habido, no vamos a decir que no, pero digamos, ya ha habido procesos en el mismo Perú, digamos, la experiencia de los gobiernos de Velasco.
Velasco, sí, mm-hmm, hizo la reforma agraria.
Que hizo la reforma agraria, por ejemplo, que ya en los 70 un grupo de militares industrialistas, ¿no? Mm-hmm. Pero digamos, más allá de eso, si uno se pone a leer la historia latinoamericana, está teñida de esto, ¿no? De injerencias. Todo el proceso de independencia está marcado por la injerencia de potencias extranjeras que azuzaban las guerras civiles, por así decirlo, ¿no? Y que la batalla de Ayacucho, en cierta forma, porque hay un reordenamiento después de lo que es 1810, uh-huh, no solamente con lo que pasa en el 25 de mayo en Buenos Aires, sino con lo que está pasando, por ejemplo, con el cura Hidalgo en México, ¿no? Distintos movimientos revolucionarios que van planteando, no se sabe hacia dónde van, pero que van encendiendo la chispa de liberarse del yugo español. Pero ese proceso, ¿por qué es importante la figura de San Martín? Como bien señalábamos la anterior vez cuando estaba Damián Santa,
sí,
era importante para la revolución de Buenos Aires poder llegar al Alto Perú. ¿Por qué era importante llegar al Alto Perú? No solamente porque estaba cerca el puerto del Callao, que era donde se concentraba la mayor resistencia, digamos, por así decir, de los españoles.
Era la centralidad del Imperio Español, era la gran capital del antiguo virreinato del Perú.
Un poco por eso, el punto estratégico, pero también había una gran cantidad de fuerzas allí, sino por la riqueza que había en el Potosí. Mm, ustedes fíjense, claro, que la revolución, no podemos decir Argentina, pero la revolución de las Provincias Unidas, manda tres expediciones y las tres fracasan rotundamente.
Para hacerse con la Casa de la Moneda del Potosí, ¿no?
Sí, ¿no? Con el cerro, uh-huh, digamos, con todo lo que era la plata, el metal, que era la riqueza y poder tener recursos para afrontar los gastos de la revolución. Uh-huh. Entonces, ahí está el genio de San Martín, yo lo digo genio, porque él viene a Córdoba, viene a Saldán, uh-huh, y él prepara un plan, hace una estrategia, para lo cual tiene que mover toda su influencia. San Martín era un tipo que se movía solo, sino que tenía una logia atrás y que él era la cara visible, digamos, de ese grupo que operaba.
Logia Lautaro.
De la logia Lautaro, porque después cambiando de nombre, tal vez ese, ajá, que inclusive, digamos, interviene en lo que fue el primer triunvirato, y sacan el primer triunvirato y ponen el segundo triunvirato, todo eso. Pero San Martín hace el acuerdo con Güemes, ¿no? Porque el ejército del norte había quedado devastado, hace el acuerdo con Güemes para que él se haga cargo de mantener a raya las distintas expediciones que venían. ¿Por qué? Porque ya había caído en Napoleón en Europa, sí, entonces había un reacomodamiento nuevo. Fernando VII había vuelto al poder y los españoles querían recuperar todo lo que habían perdido. Entonces,
la contraofensiva española.
Claro, entonces San Martín, como tenía información de que todo eso estaba sucediendo, y de ese plan de decir, bueno, vamos a cruzar Chile, vamos a liberar Chile y vamos a liberar. Por supuesto que uno lo dice acá y uno dice, ah, mira vos, pero fue una cosa, claro, pero claro, yo siempre digo lo mismo,
¿no?
Cuando vos asomas a lo que es la provincia de Mendoza, si ves semejantes cordilleras, así, realmente un tarado tiene que pensar, digamos, voy a cruzar esto, porque así.
Es de los cordones montañosos más altos del mundo.
Y lo que
y justamente por perdón que lo interrumpa, pero en geografía, los cerros son más altos ahí.
Y lo que, digamos, todo el cordón ese, cordillera, ¿no? Entonces, San Martín dice, tenemos que liberar Chile y desde ahí ir por mar, porque no vamos a poder llegar nunca. Por la topografía, por un montón de cosas, no se iba a poder llegar nunca a través del Alto Perú. Y porque los españoles se hacían fuertes y porque también tenían cierto apoyo ahí, ¿no? Entonces, hay un montón de contradicciones en el medio. Y no es que San Martín dijo, armemos el ejército, y se armó, le costó muchísimo, sí, armarlo. Le costó, digamos, el odio de Buenos Aires, como bien contaba Damián Santa. San Martín, después que pasa la campaña esa, se tiene que ir, porque se tiene que ir prácticamente, digamos, en el ocaso, y una figura totalmente desprestigiada a raíz, digamos, de todo lo que le costó a él armar el ejército de los Andes y toda la guerra de contrainteligencia que se hace, ¿no? De así vamos a pasar por tal lado, vamos a pasar por el otro, de diagramar, o sea, San Martín idea más de 6 pasos para ver por dónde va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y los españoles lo esperaban en un lado, lo esperaban en otro, uh-huh, hasta que, bueno, él gana esa guerra de contrainteligencia, porque si no era muy difícil también llegar y ya enfrentarse a un ejército español que estaba fortalecido, que ya venía con veteranos de las guerras napoleónicas, uh-huh, y que iba a ser muy difícil, digamos, enfrentarlo en el campo de batalla. Recordemos que lo importante de San Martín es que él es un militar formado por los españoles, claro, y que él tiene toda una estrategia, él piensa como ellos.
Claro.
Entonces, eso es muy importante, y es un militar de carrera, no es lo mismo que Belgrano, que era un político, uh-huh, que era un abogado, con, claro, Castelli, que era un abogado también, digamos, y que era un político,
claro,
no es lo mismo conducir un ejército de contra fuerzas regulares, porque fue muy distinto, digamos, la distinta etapa de la guerra. Entonces, por eso es importante todo el costo que se hace, inclusive después de Cancha Rayada, porque San Martín llega, bueno, está la batalla de Chacabuco, los españoles tienen más refuerzos, logran reacomodarse y los sorprenden en la batalla de Cancha Rayada. Con lo cual, digamos, si no es por la división Las Heras que se escapa, tiene unas pérdidas enormes. Y San Martín logra reacomodarse, y la batalla decisiva es en Maipo, o Maipú que se le dice, que es donde logra, digamos, de una vez por todas, terminar, digamos, con los españoles en Chile, que eran muy fuertes. Y desde ahí emprender el viaje al Perú, que era también toda una proeza, y negociar con los ingleses que le prestaron los barcos, que si le iban a poner la plata, que si no. Es toda una ingeniería militar que tiene que hacer, y estratégica, para poder llegar. Y era muy difícil, era llegar al puerto del Callao, claro. Y también hay otra guerra de inteligencia, de decir, no, va muy por acá, va muy por,
claro,
allá.
Claro, porque no va directo a Callao.
No, él va directo al Callao.
Va al norte y después por,
claro,
tierra.
Claro, porque tiene que ver con eso, ¿no? Exacto. Y logrando esto, después otra cosa, la resistencia que tiene, ¿no? De la Lili Menia.
Sí, claro.
Y un montón de cuestiones, ¿no? Que hacen a poder lograr la independencia. Y ahí voy a lo que decía vos de Ayacucho, porque no es que termina ahí. Digamos, San Martín después, bueno, va, se junta en Guayaquil con Bolívar, uh-huh, pero él, digamos, no queda consolidada del todo, digamos, si bien se ha dado un paso decisivo, no queda consolidada todo. Recién en Ayacucho, cuando las fuerzas patriotas unidas logran derrotar a ese ejército experimentado, es cuando se termina, digamos, la guerra de independencia. Se puede decir que ahí termina la guerra de independencia. Tal es así que el último regimiento de granaderos caballos vuelve en ese. Entonces, digamos, la hermandad que une al pueblo, más de cuanto un pincelazo así de la historia, y por qué la figura de San Martín es tan común, ¿no?, a estos tres pueblos. Pero más allá de la figura de San Martín y de todo el ejército de los Andes, que fue determinante en la guerra de independencia, me parece que ver esto de la unidad de los lazos, ¿no?, con ejércitos que estaban, como bien decía Damián la otra vez, integrados por mismos españoles, por mismos americanos, digamos, peruanos, argentinos, o los que van a ser argentinos, porque en esa época Argentina no existía, los chilenos. Entonces, digamos, se da todo un proceso.
Claro.
Yo creo que es muy importante esta figura de San Martín con la enseña patria, ¿no?, peruana.
Claro, sí, él fue el que diseñó los colores.
Él fue el que diseña los colores y es el que le pone en el escudo donde está representada parte de la tipografía también originaria.
Sí, bueno, claro.
Sí,
claro.
Con la...
Un escudo al medio, o sea, era, claro, la primera bandera que él diseña era como triangular, uh-huh, con los colores blanco y rojo, y un escudo al medio muy similar al escudo argentino, con un sol naciente.
Y que ese sol también hacía a tratar de buscar una prenda de unidad entre, claro, lo que era, digamos, había pasado con él. son tiempos de mucha efervescencia y que por ahí, digamos, que hacía falta reconfigurar, ¿no? De ver de qué forma se encolumnaba la gente detrás de una idea de unión. Exacto. A los pueblos, ¿no?
Claro.
Después de ahí todo el periodo que viene.
Ese pensamiento, sí.
Todo el periodo que viene de historia de Perú es parecida a lo que pasa en Bolivia, a lo que pasa en Argentina, en lo que va a pasar. La conformación de los estados nacionales están, digamos, atravesadas por un montón de guerras civiles, por un montón de guerras, y claro, por ejemplo la guerra del Guano, que después viene en Perú, sí, ¿no es cierto?
Con Chile,
que son guerras inventadas deliberadamente por el imperio británico.
Inglaterra, ¿no? Estaba detrás. Apoyó a los dos ejércitos.
Claro, por eso, porque era parte de la estrategia que tenían ellos para vender sus insumos. Claro, ¿no? Y todas, o la figura, por ejemplo, de Ramón Castilla.
Castilla, sí, claro.
Que también marca un punto. Y bueno, no podemos dejar de hablar, más estando de acá, desde Alberdi, lo que ha significado, ¿no? Para Alberdi, digamos, la riqueza cultural, a lo que ha incorporado Perú, ¿no? La comunidad peruana, que día a día trabaja, que día a día se esfuerza, que día a día comparte el sacrificio de muchos otros habitantes, ¿no? De este barrio, pero que la comunidad peruana hace por lo menos 20, 25 años atrás le ha dado una impronta muy grande a este lugar.
Es cierto.
Reconocida, ¿no? Reconocida y hasta por ahí, si nos fijamos, que hay un festival, creo que es el sábado, que se hace en el Club Belgrano, agasajando, ¿no?, a la comunidad peruana, u otro tipo de actividades que se han desarrollado en la Plaza Colón, en un montón de lados.
Sí, sí, en la Isla de los Patos.
Plaza Come Chingón.
No se golpee.
Pero digo,
Plaza Come Chingón,
la riqueza cultural que le ha aportado la comunidad peruana al barrio tiene mucho que ver, ¿no? Y el hecho que nombraba José, o sea, digamos, de que en conflictos muy duros, como le tocó atravesar a esta nación, que fue lo de Malvinas. Uno de los pocos países, ¿no?, que se puso a disposición, y que ahora hay informaciones secretas que dicen que inclusive algunos aviadores peruanos habrían operado en Malvinas.
Sí, se dice. Aviones mandaron.
No, pero parece, ahora se dice que sí, son cosas muy delicadas, ¿no? Pero se dice que hubo pilotos que operaron, digamos, porque también se lo formaba desde acá, entonces toda una ligazón, ¿no? O la figura de Haya de la Torre, más allá de...
Haya de la Torre estuvo en la época de la Reforma.
Claro, tal cual. Y él se lleva todas las ideas de la Reforma, las lleva para allá.
La internacionaliza en un punto, o por lo menos la continentaliza.
Sí. Claro, la continentaliza. Aparte, vos fíjate que si uno lee el manifiesto, habla de América, no habla solamente de Argentina.
Claro, los pueblos libres de América.
Así es, exacto.
Pensando ya como para cerrar este tema, se me viene a la cabeza la imagen de Tupac Amaru, ¿no? Como de pronto la cuestión de la liberación americana, de alguna manera, podríamos decirlo así, empezó en Perú y finalizó en el Perú. 1781 son de las primeras revueltas.
Por supuesto. Coincidió con una boliviana de Catari.
Bolivia,
se unían, porque esa era la tendencia en la que ambas rebeliones iban a unirse. En el Alto Perú.
El tema es que eran más radicales los alto peruanos, ¿no?
Los de
Catari eran más radicales. Sí. Simultáneamente también habían habido otras rebeliones de comuneros, creo, en la zona de Paraguay y Venezuela. Pero en 1781 se daba el inicio, de alguna manera, de esta idea de liberación de América a partir de ciertas ideas que estaban en el planeta, en el mundo occidental, y que un poco culminan con 1824, ¿no es cierto?
Yo creo que las reformas borbónicas marcan el inicio de los procesos independentistas.
¿Cuándo son esas reformas?
Y aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVIII, uh-huh. O sea, 1750, 1750, por ejemplo, la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, uh-huh. y es parte, digamos, de una nueva presencia son reformas en realidad, porque cuando los borbones toman el poder de la corona de Castilla, porque siempre la corona de Castilla, uh-huh. más que la de España, ellos se proponen desde la metrópoli volver a tener poder en estas tierras. ¿Por qué? Porque durante 100 años, los 100 años anteriores que Europa está sumida en grandes guerras, uh-huh. Los españoles lo único que hacen es venir, sacar los recursos, sacar la plata principalmente,
los minerales, sí.
Y volcarla en armamento y volcarla a la guerra, uh-huh. No la vuelcan en otra cosa, uh-huh. Por eso se quedan atrás con la revolución industrial y todo eso,
una estrategia terrible,
porque uh-huh. los británicos sí lo hacen, pero uh-huh. paralelamente en estas tierras va surgiendo una casta criolla, una nueva élite que se acostumbra a mandarse sola.
Claro.
Entonces empiezan a perder peso todas las instituciones monárquicas. Y claro, porque no está el Estado, claro. no está presente. Entonces, eso hace que esta idea de autodeterminación empiece a crecer. Por eso, cuando vienen, y para colmo los que mandan en las reformas borbónicas, a mí me tocó leer cartas que mandaban, ¿no?, de informe, mandan a los tipos más despiadados, se cometen una serie de injusticias. ¿Por qué era mucho más duro lo de Túpac Katari que lo de Túpac Amaru? Lo de Katari fue más originario, más fuerte. Lo de Túpac Katari, no nos olvidemos que para poder... fue muy, muy diverso, digamos, el tema de la conquista. Entonces, para poder, digamos, sofocar un poco todo lo que pasaba, hay un proceso de mestizaje también que se hace, impulsado para que la parte de la nobleza, por así decirlo, incaica, tenía su espacio de poder, digamos. Claro, entonces, sí, se mantenía. Túpac Amaru representaba eso, porque era del linaje. Entonces,
era un antiguo funcionario español.
No. Él tenía como una empresa de flete dentro de lo que manejaba, que digamos que entonces los impuestos que le cobran es lo que desencadena que él empiece a decir, pero ¿cómo? Si yo trabajo, nos bancamos un montón de cosas, y desde ahí empieza que va a terminar en él, ¿no?, con toda la cuestión originaria. O sea, él se reconoce originario, pero el problema al principio es un problema de cobro de impuestos, de abuso, y que fue... mandaban a tipos despiadados a propósito, ¿no?, para instalar de nuevo la... Justamente la creación del Virreinato de Río de la Plata tiene que ver con el control de la aduana. Vos fíjate que ponen un fuerte y ponen la aduana ahí.
En la ciudad de Buenos Aires.
Sí, es terrible lo que hacen.
Programa 210, gran análisis de Don Charras.
Muy bueno.
Estoy con la boca llena, ayúdenme, porque después me dicen que no tengo que hablar. ¿Cómo dice?
Hicimos un viaje por la historia de un montón de años.
Increíble. Gran análisis de lo que ha sido la independencia americana, pensando justamente en la independencia de Perú, que se cumplió ahora el 28 de julio. 28 de julio de 1821.
Así que permítame mandarle un gran abrazo a toda la comunidad peruana, que yo los quiero mucho.
Pero sí, la verdad, y me parece que justamente el tema que vamos a escuchar ahora tiene que ver con esa hermandad, ese hermanamiento permanente que han tenido los pueblos argentino y peruano, y en particular el pueblo cordobés como espacio de recepción de inmigrantes bolivianos y peruanos, y de qué manera la peruanidad ha enriquecido la cultura cordobesa, ¿no? Recién escuchábamos este tema de Victoria Santa Cruz, un tema que de alguna manera va llegando y va urdiéndose en la cultura y la identidad americana. Y me parece que escuchar lo que vamos a escuchar ahora también es una muestra de la forma en la que no solo la música y la cultura, sino fundamentalmente esa tradición histórica de hermandad y fraternidad lleva a que se produzcan uniones que pueden resultar medio raras o extrañas, pero muy naturales, ¿no? Estamos hablando de otro legendario, Bambam Miranda, un músico fallecido hace un par de años, la verdad que se lo extraña. Fue en su momento percusionista de La Mona.
De Charlie García, de Lerner. Es un músico de fútbol. Y vivía acá.
Vivía acá en Córdoba y era un tipo agradecido.
No, en Alberdi.
En Alberdi.
Pasaje Guauch por ahí.
Mirá, bueno, es una muestra de cómo la comunidad peruana arraigó. Mira, otro que no sabía.
Vecino.
Así que le mandamos un gran saludo a la memoria de Bambam.
Cuando lo vea al Kiko Sena, pregúntale las historias. Con Bambam.
¿Al Huguito no? ¿Al Kiko?
Kiko.
Ah, bueno, no lo conozco de ese apodo. Escuchamos entonces este temazo medio larguito, nos vamos a relajar un poco, de última lo cortamos. Don Bambam Miranda con Toño González en su grupo que se llamaba Guarango. Préstenle atención al recitado de Bambam, cómo explica esta cuestión del mestizaje, de la mixtura cultural y étnica, ¿no?, entre la inmigración africana y el pueblo peruano incaico, ¿no es cierto? Ya volvemos. Guarango, ritmos del Perú y cabeza gacha.
Encima del comer Santa Cruz, dedicada a uno de los tatas del folclore negro peruano, a don Porfirio Vázquez. Ritmos de la esclavitud, entre amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De Angola llegó mi abuela, vestida de caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores ritmo de la esclavitud. Por una moneda sola la revendieron en Lima, y en la hacienda La Molina sirvió a gente española, con otros negros de Angola ganaron por sus faenas zancudos para sus venas, para dormir duro suelo y nadita de consuelo entre amarguras y penas. En la plantación de caña nació el triste socavón, y en el trapiche de ron el negro cantó la hazaña. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas. Y los indios con sus quenas, y los negros con tamboretes, cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca se escucha su zamacueca y el panalirio muy lejos. Y se escuchan sus festejos que cantó en su juventud, de Cañete a Timbuktu, de Chancay a Mozambique, suenan los claros repiques, ritmos negros del Perú. Decía don José, nos decía don José, cabeza gacha mi abuelo, cabeza gacha mi taita. Doña Carmen me miraban no sé qué, ay, qué curiosidad, sus ojitos dónde están. Cabeza gacha mi abuelo, cabeza gacha mi taita. Color se ha puesto en moda, las chicas hoy me arrinconan como queriendo. pelear. Ojitos verdes, azules, carne corvina, me invitan como queriendo alcanzar lo que ya no se me quita. Cabeza gacha, mi abuelo, cabeza gacha, mi taita. De jugar al perro y la gata, a mi mamá, mi hermana, mi taita, muy contentos se le ve. Cabeza gacha, mi abuelo, cabeza gacha, mi taita. Han cambiado, mi color se ha puesto en moda. Las chicas hoy me arrinconan como queriendo aparear. Ojitos verdes, azules, carne corvina, me invitan como queriendo alcanzar lo que ya no se me quita. Cabeza gacha, mi abuelo, cabeza gacha, mi taita. Cabeza gacha, la misma mi ama.
Hay que celebrar.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchábamos al gran Bam Bam Miranda.
Emocionándonos con el Bam Bam Miranda y con su historia, ¿no es cierto?
Y le hacemos un homenaje porque también justamente se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Ya allá en el 2011, parece que fuera ayer la verdad, pero... El legado de él, ¿no? Un gran músico que supo interpretar mucho esto de las fusiones, ¿no? Del jazz, del cuarteto, del rock, junto con los ritmos que tienen. Hablando una vez con el Ari Lugueña, dice que hay un trabajo de la Mona Jiménez que se llama Raza Negra del año 94, donde él hace toda una introducción. Si uno pone Raza Negra, se escucha, ¿no? Y donde hay un rescate de lo afro y mezclando, ¿no?, esto del cuarteto, porque el cuarteto tiene más una raíz campestre en sus inicios,
claro,
pero donde se le mete toda la percusión a través de los ritmos caribeños, ¿no? Uh-huh. Y el que termina de ensamblar eso y de darle toda una tónica, incorporando la tambor, incorporando, porque las congas ya empezaban a estar, de la década de los 80 ya se habían incorporado las congas, ¿no?, un montón de cosas, los cuartetos. Él es el que le da todo un marco, ¿no?, mucho más referencial y también histórico, ¿no? De decir que por qué se va esto, que pueda escucharlo alguna vez, es imperdible ese.
En base a este, miró. Sí, casualmente, ¿qué tiene? ¿Qué seña me hace ahí?
Vivencias con formación geográfica y básicamente la necesidad del hombre de nutrirse espiritualmente. En base a este fundamento y sin subestimar las demás manifestaciones artísticas, la música es quizás la más importante e imprescindible, por ser la de mayor poder de comunicación. Este trabajo va orientado a difundir a un continente olvidado, menospreciado, tildado injustamente de salvaje e inmoral, por la relación vital de que la música entra por
ahí. Recordando un poco, bueno, el homenaje a la comunidad peruana, el homenaje también a Bam Bam, ese gran músico.
Así es, que ha estado con gran cantidad de músicos de distintas partes del continente, ¿no es cierto? Bueno, seguimos en el programa El Semanario Radial de la Lucha Barrial, programa 210.
Sí, estamos rifando la piso, ¿no?
Por supuesto, ya hay ahí anotados y anotadas.
Ya tenemos seis participantes.
Tengo un saludito, quiero.
Saludos más acá.
Me parece que lo voy a ganar de mano esta vez. Como siempre, muy bueno el programa. Saludos a todos los integrantes e invitados a la radio. Saludos a la comunidad peruana y a nuestros hermanos latinoamericanos del Perú. Abrazo, Héctor y Soledad. Y la compañera Solapa, mi señora madre, mandando el saludo nuestro de cada miércoles. ¿Tiene saludos usted?
¿A dónde se puede llamar para mandar saludos?
4-89-39-29. Reiteramos, teléfono fijo de la Radio Libre FM 92.7, 4-89-39-29.
Y si no, puede llamar al 3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664, donde puede mandar su numerito mensaje de WhatsApp y participar del sorteo por una rica pizza de
El Barcito.
El Barcito. Y si quiere jugar la quiniela, ¿a dónde tiene que ir?
Tiene que ir a...
¿A dónde?
Quiniela 652.
Ahí está, le falta. Se quedó a mitad de camino. No, no. Ahí en Chubu y Colón. Ahí en Chubu y Colón.
¿Qué hacer ese chico? Yo no me lo sé. Yo lo grabé. Lo grabé nomás.
No, ¿qué?
Por una cuestión de convención y compromiso.
Impresentable.
No, yo estaba pensando en esto. Que le recordamos a la gente, nos pueden escuchar en vivo por nuestro canal de YouTube. Nuestro no, el canal de YouTube de la Radio Libre FM 92.7. Pongan en YouTube FM Libre 92.7 y van a ver la pelada de Bochel, el peinadito ahí del compañero Don Charras y por supuesto la espalda de Luisito, que en algún momento hay que ponerlo de frente así. Nos ven a todos. Seguimos en el Semanario Radial de la Lucha Barrial, 9:36 de la mañana, programa 210, miércoles 1 de agosto, mañana no tan fresca, y cuando uno piensa en las temperaturas y en el frío, se le viene a la cabeza justamente techos y casonas de cartón, o peor aún, gente viviendo tirada en las calles, ¿no? Y un poco el tema que queríamos abordar tiene que ver con esta nueva información que sale en los medios y que tiene que ver con el conflicto que se mantiene de Parque Esperanza, ¿no?
Sí, una cuestión antes de entrar en un análisis un poco más político que lo hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Reproducimos una información que han mandado ellos. Dicen, bueno, a mí me llegó anoche, dice: buenas noches, gente, después de un día bastante movido les paso la lista de mercadería y productos de limpieza que estamos necesitando los vecinos de aquí: café, galletas dulces, saladas, sal fina, aceite, lata de picadillo y durazno, limpieza, o sea, artículos de limpieza con papel higiénico, lavandina, jabón en polvo, perfumina, detergente, desodorante de ambiente, crema para el cuerpo, pañales grandes y chicos, y cualquier tipo de alimento perecedero, como puede ser verduras, frutas, carne, pollo, huevo. Muchísimas gracias. Se pueden llegar ahí, ¿no? Bueno, está un poco retirado, pero tampoco es tan lejos. Uh-huh. Es pasando ahí Juárez Selman, donde está el asentamiento. Preguntan por la iglesia, ahí donde está hacinada toda esta gente. Y lo que han hecho es correrse un poco, en realidad no han hecho tanto, pero ahí sí ya está el fiscal viendo cómo lo puede desalojar o no. Hay que ver en las condiciones que esté esta pobre gente. ¿Por qué es así? O sea, está todo el mundo amontonado y lo único que han hecho es correr las carpas un poco más para tratar de dilatar el tiempo. ¿Y cuánto hace que pasó esto? ¿Cuánto hace que tuvimos la gente acá nosotros?
¿Cuánto fue?
Por lo menos un mes largo, o dos meses.
Sí. Entonces, casualmente
estuvieron acá sentados, ¿no? Contando su problemática, gente de trabajo, gente, digamos, que estaba intentando, ellos lo contaron acá. Entonces, pero no ha pasado más que eso. Han tratado de ir un poco más allá, las condiciones siguen siendo precarias, donde hay chicos, ancianos. Imagínense, ¿no? Lo que hay que te quiten la casa y no tenés a dónde ir, porque no es que vos decís, bueno, tengo 15 mil pesos para ir a alquilarme una pieza, porque es lo que necesita hoy en día.
Una locura.
Depósito, certificado de esto, carne, no sé, te piden un montón de cosas. Uh-huh. Entonces es imposible que esa gente pueda tener acceso a algo. Y el Estado dilatando la cosa, ¿no? Dilatando, que sí, que mañana, que pasado, que vamos a ver. Y mientras tanto, esta gente ahí es la buena de Dios. Entonces, creemos, ¿no?, que tiene que haber una... que el Estado se haga presente de otra forma, porque el Estado está presente, pero jugando para la especulación.
Casualmente, hablando del Estado, y a partir de una información que nos llega, una información de la misma gente que está al frente de esto, e información que sale en los medios oficiales, sale una noticia donde parece que estaría recrudeciéndose la situación a partir de negociaciones fallidas, ¿no? Nos llega un mensaje, dice: urgente, grave, la policía rodea a vecinos y vecinas de Parque Esperanza, Juárez Selman, al lado de la capilla. Nos preocupa una nueva represión. Las personas y organizaciones que puedan, por favor, acérquense para prevenir esta situación. No queremos más violencia, no generamos ninguna violencia. Lo único que hicieron los vecinos y las vecinas fue acomodarse transitoriamente en el terreno abandonado de al lado. Solo pusieron sus carpas y pocas cosas a la espera de la respuesta del gobierno de la provincia, que podría demorar 8 meses. Estamos hablando de negociaciones que podrían demorar 8 meses, y esta gente necesita un techo digno,
hoy, aproximadamente, mientras las familias están hacinadas en un salón de la capilla en construcción y un patio. Repetimos, no queremos más violencia, no entraremos en ese juego mediático ni político. Bueno, la agrupación que un poco nuclea a estos vecinos y vecinas jóvenes al frente de Juárez Celman. Informamos, esta noticia, esta situación se da porque hay gente que se ha animado a hacer una toma de tierras con todo lo terrible, lo incómodo, lo desagradable y lo triste que significa tomar tierra. Pero la cantidad de gente que vive de formas indignas como esta, como estos vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba y peores situaciones, hay por montones. Y no se mediatizan porque hay gente que no tiene el poder político para aglutinarse y poder llevar adelante esta protesta. Así como nos llegaba esta información, también está en la información en La Voz del Interior. ¿Qué dice más o menos, Luis, la información?
Y La Voz del Interior empieza, bueno, fue publicada ayer, y empieza más que nada destacando la cuestión de como criminalizando, ¿no? O sea,
sí, la toma.
Como, claro,
nuevamente se toma.
Como que vuelven a cometer el delito. Y recién, o sea, y empieza y le da voz, obviamente, a las autoridades. Uh-huh. Porque cita a la intendenta, me parece, de Juárez Celman.
Sí.
Que tiene una posición totalmente expulsora, ¿no? Porque uh-huh. va, creo que ahí dice que va a llamar a la justicia.
Acá dice, si bien el nuevo terreno usurpado queda al lado de la iglesia donde estas familias fueron ubicadas tras el desalojo del pasado primero de junio, el hecho de que sea un predio municipal no hace más que reavivar el conflicto entre la cooperativa y la intendenta de Juárez Celman, Miriam Prunotto, quien ayer radicó una denuncia al encontrar el predio ocupado.
Bueno, ahí vemos una de las actitudes del Estado. O sea, se pone en contra de la gente.
De hecho, Miriam Prunotto salió a declarar en los grandes medios que este es un problema político.
Sí.
Sí, en teoría hay una oferta que le han hecho a los vecinos y las vecinas para irse a, no me acuerdo qué barrio Javier Díaz, ¿puede ser?
Van a ser relocalizados, según la propuesta, en varios lados.
Exacto.
Pero de acá 8 meses, recordemos...
Y no quieren los vecinos trasladarse al lugar del que ellos se sienten parte.
Pero recordemos, ¿no?, lo que le pasó a la gente, ponele que sea cierto. Necesitan una solución inmediata.
Ya, claro.
Sabemos que no se puede hacer una casa de un día al otro día. Uh-huh. Pero digamos esto, como que el Estado estas cosas no las deja pasar.
Claro.
Y es la política que tienen. Entonces, ¿no? Tienen que permanentemente estaba, como bien dijo el señor que vino acá, tienen que estar apelando, digamos, a que la iglesia por ahí los obliga a sentarse en una mesa, porque si no, el Estado que llamamos y no se da una solución concreta.
Es increíble cómo los medios se encargan justamente de dibujar una realidad con ciertas intencionalidades, ¿no? Recordamos, los grandes medios se dedican a no solo instalar agenda, sino a formar opinión según intereses a los cuales responden. Para cerrar la nota y esta información, frente a la nueva ocupación, funcionarios del desarrollo social se mostraron sorprendidos, dice La Voz del Interior. No obstante, se excusaron de hacer declaraciones, no quieren meter la pata, al no tener conocimiento real de que la toma fue realizada por familias con las que ellos están negociando una salida al largo conflicto. O sea, están poniendo en duda de que esa nueva toma de tierras sea de estas familias que están reclamando tierra. Es decir, la forma de desinformar, primero de las autoridades y luego de los medios, es lo que hace que estas situaciones se vuelvan un poco más conflictivas y aún más violentas, ¿no es cierto? Cerramos con esta información, nos vamos a una musiquita, nos queda rapidísimo un tema para tratar. Vamos con este temazo llamado Techos de Cartón, del legendario Ali Primera, músico venezolano. Escuchen la letra porque describe una vez más la forma en la que viven muchos seres humanos en las grandes ciudades de Latinoamérica hace 30 años y hoy. Y si no nos ponemos las pilas y empezamos a plantear nuevas políticas reales, seguiremos viendo techos de cartón.
Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero
así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero.
Seguimos en la chimenea del semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos este tema, soy Ali Primera. Nos queda un montón de música, música pendiente. Acá estamos teniendo algunas diatribas sobre estas cuestiones. Vamos entonces con una información. Les recordamos, en este mes de la Pachamama, celebración de la Pachamama, este primero de agosto, hoy miércoles primero de agosto, desde las 15 horas hasta las 18 se realiza esta celebración. Esto es en la calle de Rioja, 2115.
No, creo que es en el Fermer Clermont, me parece que.
No lo sé.
Ahí se hace.
Acá dice: como cada primero de agosto, celebramos ofrendando a la Pachamama. A las 15 horas en la sede del ICA, Enfermera Clermont, 130. Bien. Esto es acá, una cuadra más acá arriba. Más.
Acá lo guachito.
Acá nomás, me parece. Che, nos quedamos acá. ¿Quiere que empiece un asado acá en el cordón de la vereda, don Marcelito, y ya nos quedamos hasta las 3?
En el
acá
patio.
Nomás, acá en el patio. En el patio interno de la radio. Venga, vecino, vecina, el que quiera comerse un asado, traiga su cortecito de carne.
Y arrancamos.
¿Qué le parece si armamos una reunión de 100 personas, Marcelito?
¿Viste? Lo hacemos afuera.
Ahí está, vamos,
bueno, va a venir mucha gente, le recomendamos a la gente que venga, que participe de esta conmemoración, de esta celebración, ¿no? Y que donde agradezcamos a la Pacha,
así es,
a la Madre Tierra.
Fundamental celebración que hace a lo que somos, ¿no?
Como y, en este, y en esto, ¿no? De agradecer y de protestar y de todas las cosas que tenemos nosotros. Bueno, les comentamos rápidamente a la audiencia lo que estuvo pasando el viernes pasado, ¿no? Que la chimenea se cambió de lugar. En realidad, esa era la idea. Después tuvimos que poner, como al faltar, digamos, el conductor. No, bueno, era con causa. Pero bueno, fue una radio abierta que estuvimos realizando ahí en la puerta de la Piojera. ¡Qué frío que hacía, por favor!
Pero solo ese día.
Día más frío del año. Fue, pero un frío polar.
Una de las pruebas de la Pacha.
Polar, pero no importa, ahí estábamos. Ahí estábamos estoicamente soportando el heladón que estaba cayendo. Sí. Faltaba que nevara nada más, un frío.
Igual, en los videitos se veía todo muy cálido.
Pero
la gente
a mí sabe
que,
pero ¿sabe qué? A mí yo me quedé con una bronca.
¿Qué le pasó?
Con una gran bronca.
¿Por qué?
No. Y porque Ramón no fue. Se equivocó.
Cierto.
Fue el día anterior.
Ah,
¿cómo? Bueno, Ramón fue el día anterior, claro. Yo pensé que iba ahí. Ese día, y sale ahí sacando, y está mirando para todos lados la foto que sale ahí, junto con su amigo Marquero.
Digo,
Yo digo, pero este Ramón se equivocó de día.
Yo creo que me parece
que mucho abre la radio.
Los horarios medio dislocados. En algunas cosas se adelanta y en otras se retrasa bastante.
Parece que se adelanta.
En eso, pero con la refacción de la piojera viene atrasándose un poquito, ¿no? Ni hablemos de tener que hablar sobre la gestión popular.
Así que bueno, estuvimos ahí nuevamente.
Con un gran grupo musical, ¿no?
El grupo musical, que fue la idea, digamos, música en vivo, Los Trotamúsicos.
Los Trotamúsicos.
Después podemos pasar un poco unos músicos internacionales, o sea, dos españoles y dos colombianos que hicieron el deleite, digamos,
increíble,
de los...
Increíble, ¿cómo sonaban?
Sí, muy, muy lindo, muy música bien. Balcánica, también cantaron el hit,
¿cómo el hit? El de La Casa de Papel.
Bella Chao. Muy hermosa versión.
Ya se fueron, estaría para invitarlos al programa.
Se estaban yendo. Fue su última actuación, se iban para arriba. No sabían hasta dónde iban a llegar.
Al norte.
Así que le agradecemos a la compañera Aileen, que fue, digamos, la que los invitó. Y bueno, así que bueno.
Los Trotamúsicos, cuando vuelvan por aquí, los invitaremos.
Un esfuerzo grande el poder haber realizado la radio abierta, pero bueno. Salió digamos con la se repartieron muchos volantes, muchas charlas con la gente, así que bueno, estaba como estaba una radio abierta, tiene esas características, ¿no? Digamos de ser radio, tratar de hacer radio. Ahí también agradecerle al Juaco, ¿no? que fue un poco el animador junto con el negro Ale Ludueña. Cambiamos los riel. No, después hablamos el último contacto, pero digamos los que estaban ahí. Y el camarógrafo, tenemos que comprar una cámara, este muchacho, lo de Luis, realmente impresionante, que estaba ahí. También agradecerle a la Coneja todo lo que hizo, digamos, junto con el grupo que armaron, digamos, los carteles. A Mara, que se hizo unas masas ahí para vender, que estaban muy ricas, tan ricas, ¿no?
Se vendieron
las masitas, pero el último las terminamos comiendo. No era para hacer plata tampoco, sino era como para tener algo dulce.
Para agasajar y hacer el frío un poco más
tranquilo. Tato que se presentó con una gripe galopante, no sé cómo hacía para estar, porque la verdad con el frío que hacía. Bueno, el Damián desde temprano, bueno, todo el grupo ahí activando, el Uriel, todos los compañeros y compañeras a pleno ahí, ¿no? Con la Aileen que ya la nombramos, ¿no? Así que muy linda una jornada que tuvo mucho de esto, ¿no? De ante la adversidad poder estar ahí presente, reavivando, diciendo que no está todo tan bien después de una propaganda que se vendía como que estaba todo bien. Pero también también comentar, porque nos va quedando poco tiempo, seguramente la semana que viene lo vamos a estar tratando de una mejor, es este tema del Deportivo Alberdi, ¿no? Donde estuvimos en una reunión el lunes pasado, que ya se vienen haciendo una serie de reuniones, donde estamos conformando una comisión donde participa Defendamos Alberdi, que la idea es poder recuperar la pileta del mítico Club 9 de Julio, que está ubicada, ¿no?, dentro del predio del argentino, del Deportivo Alberdi, que es la fusión entre el 9 de julio y el argentino Flores, dos históricos clubes del barrio. Así que bueno, estuvimos ahí con Walter Zapata, por ejemplo, un compañero, hay un vecino ahí de Villa Páez. Estuvimos también con gente de la comisión directiva del Deportivo Alberdi, vecino de la zona, donde se estuvo analizando esto, ¿no?, de tratar no solamente de recuperar el espacio este de la pileta, que sería muy bueno recuperarlo, sino también de ver cuáles son las necesidades y cómo se le puede dar una mano a esta institución, porque también una institución que la pelea todos los días, ¿no?, como es el Deportivo Alberdi. Así que bueno, estamos ahí tratando de dar una mano. Ya vamos a tratar de bueno, justo hoy no se pudo venir, habíamos invitado a gente de allí que venga al programa. Seguramente la semana que viene vamos a terminar de armar el contacto para que vengan y que cuenten, ¿no?, toda esta actividad que se está desarrollando con un montón de divisiones inferiores, lo que y se intenta, ¿no?, en esto de tratar de recuperar ese espacio, no solamente la pileta, sino que bueno, esta comisión directiva y la que viene ahora tienen tratando, ¿no?, de sostener este espacio, donde justamente en una sociedad que está tan disgregada, como nosotros venimos diciendo, estos espacios comunitarios cuesta mucho y mucha plata mantenerlo. Entonces, una serie de actividades que ellos vienen haciendo, se viene una campaña de socios, bueno, donde nosotros vamos a dar una mano. Así que, bueno, tratar de visibilizar esto, ¿no?, del Deportivo Alberdi.
¿Dónde queda puntualmente la dirección?
Al frente de la cervecería, Arturo Orgazi. Y también convocar al que quiera, ya vamos a estar compartiendo el flyer también, mañana a partir de las 16 horas, ahí mismo en el club, va a haber un curso de primeros auxilios totalmente gratuito, donde se van a entregar certificados, y donde también hace poco, y de la mano de este vecino, de este amigo que es el Walter, se ha hecho un merendero para los chicos, justamente para los chicos que van ahí. Así que bueno, saludar todas estas iniciativas, ¿no? Y apoyarlas desde aquí. Bueno, ya estarán la semana que viene ellos contando de qué se trata esto, de lo que se está haciendo en el Deportivo Álvarez.
Tal cual. Bueno, se nos fue el programa, la verdad, como siempre nos quedamos apretujados. Quedó música, temas pendientes, los chicos Orly, Silvio Rodríguez, Susana Vaca. Chévere también.
Usted se tiene que hacer cargo de enfrentárselo al compañero Fayán Cid, que me reclamó ayer que le pasan a Silvio Rodríguez.
Pochoclo tiene que ir a las reuniones de Defendamos.
Bueno, no sé. Lo que está diciendo.
Pero terminemos con el suspenso para ver quién se lleva la pizza.
Tiene el redoblante por ahí, el suspenso, compañero. Póngalo en algún momento. Bueno, sacamos un. Me parece que voy a ser yo, que soy el más puro aquí.
Para mostrar transparencia.
A ver. ¿Qué dice ahí?
Luisa Escobedo.
Vamos todavía, Luisa Escobedo.
Están los otros nombres también, pizza. Para que vean, ¿no?
Sí.
De todos los que llamaron. Así que bueno, nos vamos a estar comunicando. Usted se va a comunicar, usted se hace responsable, se lleva el nombre. Ahí está. Ahí está, y bueno.
Luis Escobedo, ganaste la pizza.
Que llame ahora.
Comunicate al teléfono de WhatsApp, ¿no?
Que se comunique acá, que llame acá a la radio y queda con la PAME.
Llame ya a la radio y vaya a buscar la pizza. En realidad me parece que no es ir a buscarla, sino que la tiene que comer ahí. La condición es que se la coma ahí a la pizza. ¿Bien? Bueno, nos fuimos nomás. Hasta el miércoles que viene. Gracias por estar ahí. Nos vemos.
Voy a buscarlo, negro.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.